El Instituto Mexicano del Seguro Social presenta. El Mundo en México, por Juan María Alponte.
Una isla solitaria, envuelta en la niebla. Tierra habitada por la soledad y por 6.000 santos. Sus habitantes se llaman santos porque se necesita verdadera santidad para vivir en Santa Elena. La isla, a 2.000 kilómetros de las costas africanas y a 3.000 de las costas del Brasil, parece hecha para la soledad, fabricada por los dioses para comunicarse con el silencio y la nostalgia. Fue descubierta por un portugués de nombre João da Nova el 21 de mayo de 1502, el día, ciertamente, de Santa Elena. Nadie sabría nada de los 6.000 santos de Santa Elena, isla de 16 kilómetros por 12, que primero fue portuguesa, luego holandesa y más tarde inglesa, de no haber sido el último lugar de la vida, es decir, la última prisión de Napoleón Bonaparte. El vencedor de las memorables batallas de Europa entera, déspota y héroe de una pieza, leyenda viviente y solitario enfermo que cabalgó de Moscú a París entre los incendios, las victorias y las derrotas, en suma, el hombre llamado Napoleón, llegó a la isla de Santa Elena en 1815. Era el fin de un sueño que había comenzado en 1804, cuando un papa de Roma, tembloroso, se dirigía a él en el altar para imponerle la corona de emperador. Napoleón, prudente y temerario, le tomó la corona de las manos y él mismo, en acto supremo de autonomía, se la colocó en su testaruda testa, de corso pálido y belicoso. 10 años después, Napoleón era uno de los generales y reyes más famosos de la historia. Había ganado batallas que están en los manuales de la epopeya, pero perdió la batalla decisiva en una de las grandes confrontaciones militares de la historia, que se llama la Batalla de Waterloo. Es el año de 1815. Cercado por los ejércitos de Europa, acosado por la inclemencia de la historia, que aspiraba al reposo y al entierro de las espadas, Napoleón, derrotado en Bélgica, en Waterloo, huye hacia París pensando todavía en el milagro. No habrá milagro. Tiene que abdicar. Busca entonces una salida, una última probabilidad. Entrega su espada ya sin corona a lo que él llama su más noble enemigo, Inglaterra. Pero el imperio es duro, coriáceo, enemigo de los juegos de la imaginación. En suma, Inglaterra toma la decisión de enviarle a Santa Elena, ese islote perdido en el Atlántico, esa base casi secreta del imperio británico. Napoleón, airado, hará su última frase legendaria: «No soy el prisionero de Inglaterra, soy su huésped». Pero Europa cierra los oídos, tapa sus ojos, amordaza su lengua. Europa, la Europa de los reyes tradicionales, no quiere que vuelva a producirse lo que ocurriera en 1814, cuando por vez primera Napoleón fue obligado por los ejércitos de la coalición a la abdicación. Entonces, como un príncipe en desgracia, le ofrecieron como corona de consolación la isla de Elba en el Mediterráneo. Desde allí, unos meses más tarde, Napoleón abandonó su ínsula para desembarcar en Francia. Los mariscales de Napoleón, que se habían unido al nuevo gobierno, al nuevo rey de Francia, Luis XVIII, se pasarán a sus banderas y el apasionante regreso del sueño pareció posible. Fue solamente un breve espacio de luz en la declinación. Europa se rearmó de nuevo contra el bandolero, así decían los reyes. La gran cacería terminó el 18 de junio de 1815 con la derrota de Waterloo. Entonces, después de la agonía en los campos de guerra de Bélgica, la segunda abdicación de Napoleón será la última y definitiva. La gran aventura, después del desembarco desde la isla de Elba, había durado solamente los famosos 100 días, los 100 días de Napoleón. La vieja guardia, hundidos los sables en el lodo, diezmados los caballos por los dragones prusianos, verá el final de su emperador. Del emperador que inventara Europa frente a Inglaterra y Rusia en 1804. Verá la guardia a su emperador perderse en el océano, camino de una isla casi desconocida, la isla de Santa Elena. Muere Napoleón en Santa Elena en 1821. Muere de cáncer hepático, la mano en la cintura de la leyenda y el dolor extendido hasta el pecho. El clima de la isla acelera sus enfermedades, pero es allí, prisionero de un gobernador que le odia y de un clima detestable. Y es allí, como un águila que no tendrá supervivientes, donde Napoleón reinventa su propia leyenda. Uno de sus ayudantes, Lescases, escribirá su biografía y sus memorias. Rescate de las cenizas mortuorias y tránsito apasionante a la historia de nuevo del mundo. El comediante, el tragediante, como le llamaba burlonamente Hudson Howe, el gobernador y carcelero suyo en la isla, no podrá comprender que Napoleón reedifica justamente en Santa Elena su estatua, mientras que al contrario, Howe, el carcelero, el gobernador, cavará allí su tumba, puesto que finalmente la leyenda de Napoleón sobresale y se sobrepone al carcelero. Los dos hombres, el protagonista y el antagonista, escribirán una historia doble. Esa última batalla de la vida la gana Napoleón, que dormido en la tierra de los 6.000 santos, esperará en la tierra perdida y prometida hasta 1840. En ese año, serenadas las pasiones, sus cenizas fueron devueltas a París en una memorable recepción emocionante y casi inimaginable del pueblo francés. Destino y tragedia, despotismo y violencia, farsa y mudable viento de la historia. De ahí que la tumba de Napoleón sea la sombra de mármol que todos los que vamos a París visitamos. También la visitó en 1940 un sonámbulo impresionando y sombrío. Un hombre llamado Adolfo Hitler, que acababa de conquistar en ese año París. Símbolos lejanos y terribles, sombras y nubes que nos llegan desde Santa Elena y que nos recuerdan que la historia es nuestra historia y que la historia, esa nuestra historia, es también la historia de los hombres, de los dolores y del tiempo.
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó El Mundo en México, por Juan María Alponte.